Ed Brown, OMB, cariñosamente conocido como el Padre Escobita, y Caterine Orozco, quien es parte del equipo, quien se estará comunicando con ustedes a través del chat. El Padre Escobita nos compartirá sobre el tema de hoy, el Fiat de María como Madre del Redentor, incluyendo su propio Fiat a la vocación sacerdotal. Les comparto que el Padre Ed Brum, OMB, Oblato de la Virgen María, fue ordenado sacerdote por el Papa San Juan Pablo II en 1986. Es párroco asociado de la Iglesia de San Pedro Charnel en Hawaiian Gardens, California. Enseña cursos de preparación en diversas parroquias de la Arquidiócesis de Los Ángeles para la consagración total a Jesús a través de María. También participa como invitado en EWTN, Relevant Radio, Shalom World, SNTV y Radio, Catholic Exchange, y ha publicado 4 libros. Nos complace darle la bienvenida al Padre Escobita. Gracias por estar aquí con nosotros. Adelante con su tema.
Muy bien, tal vez podemos empezar con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Gracias por la invitación. Mi tema va a ser doble. Voy a hablar del sí de María y del sí de mi vocación sacerdotal. El sí de María vemos durante todo el transcurso de su vida. Pero yo pienso que donde está muy evidente es en los 5 misterios gozosos. Muy claro, muy evidente en esto. Y eso se puede leer en Lucas capítulo 1 y 2, donde hay los 5 misterios gozosos. Primer misterio es la anunciación o la encarnación, y es cuando Dios, mediante el arcángel Gabriel, le invita a María de ser la madre de Dios, y María con su libre voluntad, no fue forzada, con su libre voluntad María dijo su fiat que es latín, por su consentimiento. Con las palabras, si yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí, según tu palabra. En la historia del mundo, ese fue el momento más importante en la historia del mundo. Porque en ese momento, Dios Padre mandó su Hijo a María con el poder del Espíritu Santo. El Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, ese sí de María cambió en forma radical el universo. Con ese sí tiene la encarnación y por eso María es el modelo de la madre porque dijo sí a Dios, pero dijo sí a la vida. Por eso cada mujer tiene que ver la maternidad con un don enorme que Dios da a la mayoría de ustedes, de verlo como un regalo grande. Pero responsabilidad también. Porque dar a luz un hijo en forma biológica es una cosa, pero dar a luz el hijo en forma espiritual es un trabajo que prácticamente dura toda la vida. La visitación es otra sí de María. María escuchando que su prima estaba embarazada, dice que María fue de prisa para visitar a su prima Santa Isabel. María nos muestra que cuando tenemos inspiraciones que vienen del Espíritu Santo, no debemos decir mañana, postergando esta invitación, sino debemos invitar a María a decir sí y movernos rápidamente para cumplir la voluntad de Dios. Este encuentro entre María y Santa Isabel es el pasaje bíblico pro vida mejor que hay. Dos mujeres alegrándose en su embarazo esperando un hijo. Y son dos mujeres que en la sociedad moderna serían candidatas para el aborto, porque Isabel era demasiado grande y María demasiado joven. Por eso los dos han dicho sí a la vida y dieron a luz los dos hombres más grandes en el mundo, Juan Bautista y por supuesto Jesús. Bueno, el nacimiento de Jesús, vemos también el sí de María. En el sentido que María tuvo que viajar largamente y ella, José y Jesús fueron rechazados, no había lugar para ellos en el albergue. Y María acepta de dar a luz su hijo en una cueva de animales. Seguramente ustedes probablemente han dado luz sus hijos en el hospital, imagino. Trata de imaginar dando luz a su hijo en su carro o en el garage. Eso sería una vergüenza, ¿no? Pero José y María, aceptando la voluntad de Dios, no poniendo resistencia, ellos aceptaron esta situación de pobreza, de grande pobreza. Mostrándonos que debemos vivir una vida de desprendimiento. Si queremos ser felices, las cosas materiales pueden producir placer, pero solamente Dios puede darnos la felicidad. Luego el cuarto misterio es la presentación del niño Jesús en el templo por manos de María San José. Hay la profecía de Simeón. Y él dijo, haciendo una alusión o referencia a la cruz, dijo que este niño va a ser una señal de contradicción y mirando a María, con espada iba a traspasar su corazón. Ya haciendo referencia a María bajo la cruz. Que María tendría la espada traspasando su corazón cuando la espada traspasó el corazón de Jesús después de su muerte. Y María, no entendiendo perfectamente cuando Jesús tenía 40 días, el significado de esto, pero igual ella aceptó. Y el quinto es uno de los dolores mayores en María de haber perdido su hijo durante 3 días. Que ustedes, mamás, yo pienso que ustedes han perdido su niño cuando tenía 3 o 4 años en una tienda o la escuela o en un estadio de béisbol. Ustedes tal vez por 5 horas parecían 5 años. Y para María fue 3 días de búsqueda. Y eso significa que hay muchas mamás que tienen hijos alejándose de Dios. Yo pensé que cada uno de ustedes, si tiene un hijo más que 16 años, tiene un hijo que no está caminando como debería caminar. Por eso María había experimentado su sufrimiento, habiendo perdido a Jesús por 3 días. Esa sería mi plática sobre el sí de María. El sí de María indicaba María estaba lista para sufrir con Jesús, y especialmente bajo la cruz. Sobre mi vocación sacerdotal, empiezo con esto. Yo no soy digno. Obviamente no soy digno. Y se lo digo con mucha humildad, no soy digno de ser sacerdote. Pero no es cuestión de ser digno, sino es Dios llama. Y si Dios llama, tiene que decir que sí. Entonces, cualquier sacerdote honesto va a decir que no es digno de la misión tan sublime de ser alto Cristo, ¿no? Pero Dios llama. Y Dios llama en varias maneras. Yo estoy ahorita con mi mamá en Florida. Mi mamá tiene 92 años. Y yo pienso que San Juan Pablo II, él dijo que el primer seminario es la familia. Y yo veo la influencia muy fuerte de mis papás. Y voy a hablar sobre ese tema y a ver, después ustedes quieren hacer grandes comentarios, está bien. Primer paso es esto. Cuando esposos siguen la mentalidad moderna de paganismo, de los anticonceptivos, del aborto, este va en contra de las vocaciones. Ustedes se van a reír, pero mis padres se casaron en el año 54, 26 de junio. Mi hermano mayor nació el 27 de marzo del año 55. 9 meses y un día después de casarse. Fíjense, ¿no? Y yo soy gemelo irlandés con mi hermano. Gemelo irlandés, sabe la expresión, es que estamos menos de un año. Yo estaba con mi hermano mayor por 2 días ahorita. Al fin de febrero, yo tengo la misma edad que él. Después me sobrepasó a 11 meses. Entonces, entre menos de un año, mis padres ya tuvieron 2 varones. Por eso muestra que cuando padres están abiertos a la vida, Dios manda vocaciones. Nosotros somos 9. Mis padres tuvieron 4 adolescentes al mismo tiempo. Fíjense ustedes. Ustedes se quejan si tiene 1 o 2, ¿no? Pero 4 adolescentes al mismo tiempo. Y también yo veo el día de mi bautismo. El día de mi bautismo fue una profecía. No sé si ustedes saben el día de su bautismo. Deberían saberlo. El día de mi bautismo es el 25 de marzo. ¿Cuándo es esto? Es la Anunciación. Cuando María dijo sí y concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese fue el día que yo fui transformado en Hijo de Dios. Yo veo eso en la profecía. Y debido a esto, siempre tenía mucha devoción a María. Entonces, desde el momento de mi segundo nacimiento, veo que María tenía una presencia muy marcada, muy especial en mi vida. Luego, mi mamá me consagró a María. Bajo el título que ustedes no saben, era una congregación de monjas en Michigan, no Michoacán, hace varios años. Y era María Reparadora. Buena congregación, María que hace reparación por los pecados. Y María, mi mamá me presentó a la Virgen Reparadora. Y cuando yo tenía un día, mi mamá dijo, este hijo va a ser sacerdote. Porque yo tenía mis brazos así cuando yo era bebé de un día, ¿no? Era profecía. Y otro elemento de la importancia de la formación de los papás fue que cuando yo tenía 7, 8 años, mi mamá quiso leerme la vida de un santo. Yo no quise, que yo preferí estar fuera jugando béisbol y deportes. Yo pensaba que eso era para las mujercitas. Pero ella insistía que di allearmi la vita di un santo, e ese santo era San Francisco di Assis. E io ero renuente al principio, però cada vez che leía, era come un fuego incendiando in mi corazón. Escuchando un muchacho muy mundano, bailando, cantando, tomando, y su conversión. Y luego me acuerdo de su conversión cuando él visitaba los leprosos. Yo no podía creerlo, un hombre visitando los leprosos. Luego un hombre entregando su ropa elegante al leproso y él poniendo la ropa sucia. Y mi mamá leyó como 4 días. Pero el punto culminante fue cuando escuchaba que tenía la llaga de Cristo. Entonces, cada noche, después de escucharla, tenía como 7 o 8 años, yo iba a mi cuarto y rezaba con mucho fuego. Y cada noche era como un fuego más grande. Y después de 4 días, yo digo, muy bien, yo acepto. Yo voy a ser un día como en San Francisco. Yo pensaba que San Francisco era un sacerdote, era diácono, pero yo no sabía la diferencia cuando tenía 7 o 8 años. Entonces, yo he dicho, muy bien, yo voy a ser un padre como San Francisco. Pero yo tenía una reservación. Yo voy a ser un padre como San Francisco, pero tenía que cumplir 2 cosas antes. Uno es que yo quería ser jugador de béisbol. ¿Sí? Quería jugar, no en el equipo de ustedes, yo quería jugar en el equipo de los Yankees. Yo quería reemplazar Mickey Mantle, ustedes son demasiado jóvenes, pero Mickey Mantle era más grande jugador hace 60 años. Yo quería, cuando él moría, yo tomar su lugar en el campo central, ¿no? Luego yo quería también escribir libros. Es interesante, es una profecía, porque yo estudiaba en la Universidad de Villanova, que ustedes tal vez lo conocen, son famosos por básquet. Yo jugaba béisbol en la universidad. No llegué a jugar con los Yankees, ¿no? Pero llegué a jugar al nivel de la universidad. Significa uno sabe defenderse si juega al nivel de la universidad, ¿no? Pero entonces jugué en la universidad. Como decía Janet, ya escribí 4 libros y ya el quinto está aprobado, gracias a Dios. Y luego soy sacerdote por el mes que viene, va a ser como 37 años. Y han sido los años mejores de mi vida. Los años mejores de mi vida. Entonces, puedo hablar mucho más sobre la vocación sacerdotal, pero hoy con ustedes quiero poner hincapié en la importancia de la familia. Podría ir en mil direcciones, pero hoy, en lugar de hablar de muchas ideas separadas, es el valor de la familia. Si tengo tiempo, una idea más. Mi familia, mis padres no eran fanáticos. Mis padres nunca faltaron a misa el día domingo. Pero no, ustedes probablemente han rezado mucho más que mis papás. Yo conozco a varios de ustedes, ¿no? Pero mi mamá, con tantos hijos, ella iba a misa diaria cuando podía, pero no pasaba todo el día rezando, ¿no? Pero mis padres insistían mucho sobre, se lo voy a decir en inglés, luego en español, a well-rounded education. En español a lo mejor se dice una formación holística, ¿no? Una formación amplia, ¿no? Entonces ellos insistían mucho en ir a misa, rezar por la noche, confesar cada 2 o 3 semanas. Mi mamá rezaba una vez por semana con un grupo de otras mujeres. fuimos fanáticos, pero tengo que decirles algo especial. Yo pienso gracias a mi mamá. Desde la niñez, yo siempre me gustaba rezar. Y yo, todos los años de mi vida sacerdotal, nunca escuché un niño adolescente que me dice, me encanta rezar. Pero desde la niñez, siempre me gustaba rezar. Si usted va conmigo en misión, que hago mucho en Los Ángeles, usted no me conoce, no voy a caer gordo, como dice usted, no voy a ser antipático. Después de saludar, voy a rezar un rosario, y dos rosarios, y tres rosarios, o cuatro rosarios, la coronilla, una litania de los santos, y es mi estilo de vida. Entonces, doy gracias que, gracias al don que me encanta rezar. Y digo en mis pláticas que yo puedo enseñar a ustedes cómo rezar, porque soy maestro por muchos años. Pero yo no puedo darles el deseo para rezar. Ustedes tienen que pedir al Espíritu Santo el deseo. Por eso mis papás han insistido mucho sobre la vida espiritual, pero también sobre la vida intelectual. Tal vez yo soy diferente de ustedes, porque a mí no me gustaba ir a la escuela. Yo sé que ustedes encantaban ir a la escuela. Tal vez no me gustaba ir a la escuela. Era penitencia para mí. Era buen alumno, pero no me gustaba. Tampoco mi hermano, yo era el doctor, ¿no? Pero hemos hecho bien. Hemos hecho bien. Y luego, la importancia de deportes. Cuando yo gradué de high school, sabía jugar 30 deportes, ¿no? Ejemplo, en vacaciones, cada día en vacaciones, yo recién termino nadar una hora, y ayer era una hora 15 minutos, sin parar, ¿no? Y luego, por la mañana, estaba jugando tenis con mi hermano. Soy medio quemado, porque en Vero Beach quema mucho, ¿no? Por eso yo pienso que sacerdote tiene que ser, yo pienso, deben ser deportistas, atletas de Cristo, atletas naturales, ¿no? No es tanto la cultura mexicana, pero la cultura americana clásica, deportes, es muy importante. Y cuando yo estoy con mis hermanos, los quiero mucho, pero son muy competitivos, mis hermanos. O ellos quieren ganar siempre, ¿no? Por eso, para nosotros, insistimos mucho sobre los deportes. Y además, la ética del trabajo. Fíjense, mi papá trabajaba en Wall Street. Usted sabe lo que eso significa. Si uno trabaja en Wall Street, ¿qué significa? Gana, ¿no? Pero yo empecé a trabajar a los 8 años. 8 años. Cuando caía la nieve, salía para levantar la nieve, terminando con ampollas. En verano, cortando zacate. Y luego, 12 años repartiendo diarios. Luego, después de eso, lavando platos. Luego, moviendo muebles. Luego, una oficina limpiando alfombras. Entonces, yo trabajaba más que sus esposos, ¿no? Su esposa dice, yo trabajaba más que él, ¿no? Yo trabajaba en General Motors, haciendo carros, ¿no? En la asamblea, ¿no? Y luego, yo era un maestro profesional también. Pero si uno habla del tabaco, yo trabajaba más que ustedes, ¿no? Pero tabaco físico para mí es pan comida. Tabaco intelectual es más difícil. Tabaco espiritual es todavía más difícil. Pero la ética del tabaco en la familia Siscoba es parte de mi familia. Entonces, y además, otro punto es lo que falta en la juventud, ustedes es una generación atrás de mí y sus hijos todavía más jóvenes, obviamente, pero es muy importante tener buenos amigos. Okay. Muy importante tener buenos amigos. Yo siempre tenía buenos amigos. Por eso, donde yo vivía en in Michigan, in Nueva York, Nueva Jersey, Philadelphia, siempre tenía buenos amigos. Por eso, un amigo bueno podría ser nuestra salvación. Por eso, esa sería mi parte sobre la formación humana es de gran importancia. Por eso yo pienso que hoy día, especialmente el sacerdote, para enfrentar las presiones que hay en el mundo, y nosotros somos las personas que tenemos más presiones, más que ustedes, ¿no? Fíjense, un día, funeral. Luego un muchacho comete suicidio. Luego mamá llora porque perdió su hijo. Luego otra mujer dice está divorciándose. Eso es algo cada día para nosotros. Por eso si nosotros no tenemos una formación humana sólida, fácil uno puede caer en depresión. Pero todavía más importante que la formación humana es una relación fuerte con Jesús y María. Entonces, San Agustín, yo estudiaba Villanova con los Agustinos. San Agustín, gran escritor, tal vez por su grupo, ustedes pueden leer algo de San Agustín, ¿no? Confesiones, Ciudad de Dios, o una de sus prédicas. San Agustín es muy grande. Él decía que el corazón humano está hecho para amar. Pero él dice, buscar sabiamente el objeto de su amor, después amar con todo tu corazón. Qué grande es San Agustín, ¿no? Se lo repite esto. El corazón humano está hecho para amar. Pero debemos ser sabios en lo que escogamos en amar y de amar con todo nuestro corazón. Para varios de ustedes es un amor indirecto, esposo, hijos. Mientras nosotros es el amor directo, porque yo soy sacerdote, pero también religioso. No sé si saben la diferencia, ¿no? Pues yo tengo dos vocaciones sacerdotal, pero tengo la vocación a la vida religiosa, que es doble bendición y obviamente doble responsabilidad. Por eso, yo pienso que eso sería suficiente por hoy. Hay mil maneras para dirigir este tema, pero yo pienso hoy de darle esta vocación de Dios a buenos papás, mi mamá, una mujer de grande fe, la lectura de San Francisco de Asís, y yo pienso desde ese momento la Virgen María estaba caminando siempre atrás de mí, tratando de dirigirme en la dirección hacia la vida sacerdotal. Bueno, no sé si eso fue útil para ustedes, pero muy, muy práctico, muy personal, y ojalá que uno de sus hijos que se haga sacerdote, espero que sí, ¿no? Porque la mies es abundante, los obreros son pocos, ¿no es cierto? ¿Ok?
Gracias, Padre Escobita. Sí. Gracias por todo lo que nos comparte. Y ahora vamos a pasar a unos minutos de preguntas y respuestas. Caterine, ¿tenemos alguna pregunta por ahí?
Claro que sí, Padre. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo, por este tema tan maravilloso que nos acaba de compartir.
Gracias.
Yo quiero preguntarle, ¿cómo podemos inculcar en los niños y en los jóvenes las vocaciones? Porque vemos que hacen mucha falta más sacerdotes, hacen falta más religiosas, más misioneros que lleven la palabra a tantos lugares en el mundo donde hay esa necesidad. Y sobre todo, muchas más vocaciones al matrimonio, a ver la belleza de lo que es formar una familia. ¿Cómo podemos inculcar esto en nuestros jóvenes hoy día?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo diría, primero es, no sería malo ofrecer una misa por sus hijos y en la misa de bañar sus hijos con la sangre de Cristo y pedirle al Señor si su hijo tiene la vocación, que diga sí. Porque yo podría haber escogido la vida matrimonial, porque salgo de una muy buena familia. Entonces yo experimenté mucho amor en mi familia, pero yo pensaba la vida matrimonial es hermosa, pero como sacerdote puede salvar más almas. Entonces si yo tengo 8 hijos, muy bien, pero yo quiero salvar miles de almas. Entonces como sacerdote, la extensión, si uno se hace santo, es muy amplia, ¿no? Por eso yo pienso, uno es ofrecer una misa, pero también, que voy a decir, responde mediante un cuento personal. Hace 9 años, viajé 3,000 kilómetros para celebrar un jubileo de diamante. ¿Sabe qué es esto? 60 años. O 75. ¿Eh? Y durante la misa, fue una misa hermosa. Después la pareja me invitó a comer con ellos. Durante la comida, uno de ellos dijo, ¿sabes que nosotros, 60 años, no tuvimos un problema en todos los 60 años? Y ellos tienen 9 hijos, 39 nietos, y tienen un hijo sacerdote, soy yo. Entonces, lo que estoy diciendo es, cuando papás aman a Dios, mis padres nunca faltaron a misa, menos que cuando tuvimos una tempestad de nieve en Nueva York, ¿no? Pero nunca han faltado misa, nunca han pensado en faltar misa. Y yo veía, cuando mi papá se despedía de mi mamá para ir a Wall Street, él siempre daba a mi mamá un beso. Y cuando él regresaba, siempre le daba un beso. Yo pensaba, ¿por qué están siempre besándose estos, no? Y la razón es porque ellos realmente se amaron. Y no era un artificial, no era un beso francés muy romántico, ¿no? Pero era un beso muy sincero. Y yo sentía, realmente se aman. Entonces, cuando hay amor por Dios, un amor humano sincero, el niño crece con una vida afectiva muy, muy sana. Yo no tenía que ir a psicólogos y todo eso para buscar sanaciones, porque tengo nada más que buenos recuerdos de mis papás. Por eso la parte sobrenatural, pero también al mismo tiempo la parte humana es importante. Viendo papás amándose, es una manera para infundir fuertemente la posibilidad de la vocación. Puede ser la vocación al matrimonio, pero también podría ser la vocación a la vida sacerdotal. Muy buena pregunta, gracias.
Gracias por compartir, padre. Tengo otra pregunta yo. En Magnífica siempre enfatizamos la importancia del acompañamiento, el acompañamiento entre mujeres para juntas caminar en este camino de fe. ¿Quiénes fueron esas personas que caminaron con usted y qué fue lo que más se quedó con usted a través de ese testimonio, de ese acompañamiento de los demás?
Hacia la vida sacerdotal, usted dice.
En su camino de fe en general.
Le voy a decir una cosa que es tal vez un shock. Que cuando iba a la universidad, lo que escogí fue estudiaba letras. Letras ingleses, English major, ¿no? Estudiaba letras. Y mi profesor era un hombre muy santo. Entonces, estudiaba Shakespeare con él, y Milton, y Byron, y Dante, y los clásicos estudiaba con él. Y él se transformó en mi guía espiritual, era mi profesor. Y él, un día, dijo, él veía que estaba caminando hacia la vida sacerdotal. Él me llevaba a confesar cada semana en la Basílica de San Pedro San Pablo en Filadelfia, rezaba el rosario conmigo, Y en lugar de salir a la pachanga a la universidad fin de semana, fue con él a confesar, rezar, rezar, y sacaba su ahijado, que era un niño con Downs. Eso es muy importante, porque muchos estaban en la pachanga. Estoy hablando del año 74, no era mal como hoy, pero había esto. Y eso habría sido muy peligroso conmigo, con la marihuana, con mujeres y con la tomada. Y fin de semana, yo no hacía eso. Yo me confesaba, rezaba rosario y jugaba con el niño con Downs, ¿no? Y veo como Dios preservaba mi vocación en esto. Y él un día me mostró un diario, el diario católico más famoso en los Estados Unidos, usted es bilingüe, The National Catholic Register, que es un diario muy, muy bueno en inglés. Y él me mostró, Eduardito, tiene el título aquí, Los Oblatos de la Virgen María, tiene su casa en Boston, ¿por qué no vaya a verlos? Y a lo mejor tiene vocación. Y fue allá tres veces. Después de la tercera vez, estaba ya casi pensando. Era maestro por un año. Era maestro en la escuela católica en cerca de Filadelfia, que era muy útil, porque ahorita, siendo un maestro profesional, no me cuesta dar pláticas. Si usted me pide una plática, casi no hace falta preparación, porque si uno es un maestro profesional, da una plática, nosotros sacerdotes como maestros, se ve como Dios estaba trabajando. Y entré, debido a este profesor de inglés. Pero algo en la vida de este hombre. Después de ser ordenado sacerdote, yo le dije a él, ¿por qué no se haga sacerdote? Nunca se casó porque tenía que cuidar a su mamá de viuda. Y él entró en Filadelfia a los como 70 años. Él fue ordenado sacerdote a los 73 años en Filadelfia. Debido a mi sugerencia, ¿no? Y murió como 84 años sacerdote en la ciudad de Filadelfia. El efecto dominó de la vocación sacerdotal. Él fue el mi guía espiritual llegando. Tenía también sacerdote en Opus Dei, que vivía en Cambridge, cerca de Harvard. Y él me ayudaba cuando regresaba a la casa de mis papás. Pero es cierto, sin guía espiritual, cada uno de ustedes debería tratar de tener un guía espiritual. Como dice San Juan de la Cruz, aquel que tiene sí mismo por guía tiene un tonto por un discípulo, ¿no? No podemos guiar bien a nosotros mismos bien, porque tenemos punto de ceguera siempre, ¿no?
Sí, eso es muy importante, padre. Gracias por todo lo que nos está compartiendo. Y tenemos una pregunta más muy importante de las mujeres que hoy nos acompañan, y es, ¿qué pasa cuando una familia tiene varios hijos, se les está criando de la misma manera, con las mismas costumbres, con la misma fe? Pero hay unos que tienen una fe muy fuerte, sin embargo, también hay otros hijos que quizá no quieren ir a la iglesia, dicen que no tienen fe. ¿Cómo podemos abordar este problema?
Muy buena pregunta. Hablo de mi experiencia personal. Una bendición enorme es que soy una de nueve. No solamente uno de mis hermanos no practica la fe. Eso es enorme, ¿no? Que enorme me va a ser uno practica, los otros ocho, no. Yo pienso debido a mi mamá sus oraciones. Mi otro hermano está casado por la iglesia, tiene cuatro hijos, tiene como 10 nietos, y es muy exitoso en la parte económica. Es súper simpático. Todo el mundo lo quiere. Pero algo pasó. Mis padres han dicho que ellos tuvieron cuatro o cinco adolescentes al mismo tiempo. Eso es difícil. Y han dicho que tal vez con él no han dedicado suficiente atención, tanto que él se había desviado un poco. Yo pienso hablarle con calma, no regañar, ¿no? Okay, regañar no sirve, ¿no? Hablarle con calma. Y a lo mejor no hablar directamente de la religión. Por eso cuando yo voy a ver a ese hermano, ¿sabe que yo no hablo de Dios? ¿Sabe mi tema? Los Yankees de Nueva York. Hablo de béisbol. Porque él le encanta los Yankees, yo también, ¿no? No debería decirlo en Los Ángeles, pero yo puedo platicar con él sobre los jugadores y cómo están jugando. Y es, para mí es un puente indirecto de acercarlo a Dios, interesándome en lo que a él le interesa. A lo mejor su hijo rebelde le gusta salir a pasear o ir en bicicleta o jugar a básquet. O le gusta la música clásica. Se puede interesarse en es un puente indirecto para llegar a su hijo. Y otra vez, como Santa Mónica, ¿se acuerda de Santa Mónica? Rezar, ayunar, llorar, no lágrima de cocodrilo, llorar, y luego tener una tonelada de paciencia. Porque San Agustín fue convertido a los 31. Llevó mucho tiempo, ¿no? No pasó en 48 horas, ¿no? Fue un camino muy largo, ¿no?
Bueno, gracias, padre. Por cuestiones de tiempo, ya no podemos presentar más preguntas, pero sí le quiero dar las gracias por unirse a nosotros, por compartir de su valioso tiempo. Y también lo queremos felicitar por estos 37 años de sacerdocio y también decirle que cuente con nuestras oraciones por usted, por su comunidad. Y también le pedimos que ore por la misión de Magnífica, que también este año nuestro apostolado fundador en Yao cumple 20 años de misión de educar sobre la naturaleza y la dignidad de la mujer, sirviendo a más de 60,000 mujeres en todo el mundo. Así es que, por favor, si nos puede cerrar con una bendición.
Sí. Mediante la intercesión de María, sí, de María, San José, San Ignacio Loyola, que Dios le bendiga con paz, amor, felicidad, vida larga, vida eterna, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.
Gracias a usted, padre.
Gracias.
Y bueno, antes de terminar, me gustaría presentar algunos anuncios a ustedes.